Buenos días, José. Un placer estar con usted a la orden.
Don Pedro, digamos que llegó el día D para ver la situación, cómo se encuentra en este momento con el tema del billetaje, viceministro, ¿no?
Sí, José. En realidad es que estamos con mucho optimismo. Estamos mucho mejor que el mes de octubre del año pasado. Eso se nota también en las calles. La tranquilidad. Recordarás que en aquel momento las ventas de las tarjetas en las semanas previas se disparaban para arriba día a día. Y bueno, eso hoy no estamos viendo. Creemos que eso responde a varios factores. Uno de ellos es ya que 680.000 personas ya cuentan con su tarjeta. Otro factor creo que es que tiene mucha incidencia en la armonía que hay, es la habilitación de 1.500 nuevos puntos de ventas y recargas que fueron puntos sugeridos por los usuarios de transporte, por la ciudadanía, por autoridades municipales. Fue fiscalizado inclusive esos puntos de necesidad, y eso efectivamente descomprimió muchísimo y facilitó también que la ciudadanía pueda acceder más fácilmente a encontrar la tarjeta y a realizar la recarga.
Ahora, viceministro, esas tarjetas, esa distribución, ¿en qué lugares? Porque tenemos referencias todavía que, por ejemplo, en los barrios, y en los barrios del departamento, de repente el departamento central, ¿cómo se está manejando en ese sentido? Porque hay gente que dice, sí, se está abundando las tarjetas, pero en la zona del centro de la capital, pero en los barrios no se entran, o sea, y probablemente mañana los última horeros, los de siempre, los de última hora, van a tener que verse en figurillas probablemente. Claro, esa es una responsabilidad ya muy muy personal. Yo entiendo que esa situación tiene que manejarse de esa manera, que cada uno tiene que ser responsable. Pero de cualquier manera, para evitar, digamos, esos inconvenientes, en las zonas de los barrios, ¿cómo está la situación en eso?
Bueno, en las zonas de los barrios forman parte de los 1.500 nuevos puntos de venta y recarga que se ha trabajado en los meses de noviembre, diciembre, enero, hasta la fecha, de poder extender esos puntos de venta y recarga en donde nosotros justamente recibíamos esos reclamos, ¿verdad? Eso fue mapeado. Y una recomendación importante, algo que se ha depurado, vamos a decirle, en las apps de ambas marcas, es justamente de consignar los lugares que efectivamente hacen la venta y la recarga de tarjetas en el área metropolitana, ¿verdad? Eso fue depurado. Se trabajó en estos meses de enero y febrero para poder actualizar. Vamos a salir el día de mañana con 5.000 puntos de venta y recarga para en todo el área metropolitana. Y hoy hay lugares, José, en donde el ciudadano sí o sí va a encontrar, ¿verdad? Inclusive se previó que en las propias empresas, en sus paradas, puedan tener también las tarjetas para la venta y la recarga. Entonces, como uno está familiarizado en los barrios donde sale la línea, donde la gente toma para hacer su viaje, entonces eso también se contempló, ¿verdad? Te repito, esa ampliación de las 1.500 puntos fue clave y fue justamente mirando un poco y respondiendo a la pregunta que me hacía, ¿verdad? Para poder salvaguardar ese problema que tuvimos el año pasado.
Ahora, ¿qué significa en este caso depurar estos lugares? ¿Qué se hizo con eso para depurarlo? ¿Cómo se sacaron algunos, se metieron otros? ¿Qué significa en este caso, viceministro?
Se alzaron los puntos, se alzaron solamente los puntos de venta y recarga que existen, porque la red es muy grande de venta y recarga. Entonces, en un momento dado, eso se mapeó en un contexto general, ¿verdad? Hoy eso se depuró. Se le pidió a la GPS de que marquen donde efectivamente existen puntos de venta y recarga.
Ah, y están identificados todos y publicados todos, señor ministro.
Están.
El otro punto, yo entiendo que de repente un chofer podría tener un buen trabajo y tiene que concentrarse en la en conducir su vehículo, pero también podía haber sido probablemente resolver una parte, por lo menos unos días, una semana, hasta que se te vaya tranquilizando que ellos mismos también vendan las tarjetas. ¿Eso por qué se les sacó en esta oportunidad, viceministro?
Y por la experiencia que se tuvo en la primera oportunidad, José. Fue una experiencia, efectivamente, que fue una idea que realmente fue de gran ayuda para mucha gente que no encontraba la tarjeta, pues encontraba la misma en el bus que tomaba en la línea o la empresa que tomaba día a día, ¿verdad? Uh-huh. Pero después, con el tema de la reventa, y no quiero generalizar porque no fueron todos, pero con el tema de la reventa hubieron algunos casos en donde se constataron reventa con una coparticipación muy activa de algunos choferes, ¿verdad? Entonces, si eso uno no corta, eso se propaga, ¿verdad? Entonces, esa es la decisión que se tomó. Aparte de eso, al tener una sobreoferta en la calle, que es lo que hoy existe, con una disponibilidad muy importante de tarjetas, estamos hablando de a partir de noviembre hasta la fecha se han adquirido 700.000 tarjetas entre ambas empresas, de las cuales ya fueron distribuidas 280.000. Entonces, esa sobreoferta hoy están en las calles, hoy van a encontrar. Y hablando un poco del tema de la reventa, también, José, es importante mencionar de que la semana pasada y esta semana se hicieron operativos por el tema de reventa y hubieron ya tres locales y personas que fueron sancionadas. La operativa estuvo encabezada por el órgano regulador, en este caso, que es la SEDECO, la Policía Nacional, que por supuesto aprovecho la oportunidad para agradecer a ambas instituciones por la labor que han hecho. Ya tenemos sanciones históricas, porque nunca hubo ninguna sanción por reventa. Es la primera ley que tenemos en el país que castiga la reventa, en este caso, de las tarjetas electrónicas para el viaje en el transporte público. Entonces, eso también va a servir de ejemplo para que no existan nuevamente estos tipos de situaciones.
Ahora, estos lugares, de cualquier manera, cuando si habla usted de sobreoferta, ¿usted cree que esto incluso podría haber resuelto por lo menos una parte de la venta de los colectivos? Yo lo que quería nomás con esto, disculpe que insista, viceministro, pero cuando uno llega, no sorprenderle a un ciudadano diciendo, amanecí sin la tarjeta, no encontré la tarjeta, la excusa de no encontrar la tarjeta lo tienen en los colectivos. Con esa sobreoferta, ¿no se aplacará, digamos, el intento de la reventa en los colectivos, o el temor seguirá siendo el mismo?
Mira, uno hace una evaluación en base a la experiencia, José.
Sí.
La experiencia que tuvimos con las ventas de las tarjetas en los colectivos las primeras semanas, hasta inclusive el 23 de octubre del año pasado, fue excelente. Días después, cuando esto salió de control con el tema de las reventas, fue una experiencia catastrófica para lo que es el proyecto. Entonces, cuando uno hace una valoración de lo que está bien y lo que está mal nosotros podríamos aplicar nuevamente una estrategia que fue sumamente negativa para el sistema.
Ahora, en las calles, yo te voy a contar mi experiencia. Yo compré ya en octubre, en septiembre, octubre, creo que fue en octubre, no recuerdo muy bien. Y no, claro, sufrí la misma situación que otras personas. No encontraba y no encontraba y no encontraba. Caminé desde la calle Estados Unidos hasta Chile, más o menos, buscando. No encontraba. Hasta que posteriormente, cuando ya volvía, encontré en una calle diferente a la que ya estaba buscando. Pero me costó 40.000 guaraníes, dice el ministro. Te juro, 40.000 guaraníes me costó. O sea, ya estaba yo compelido, o sea, ya estaba yo, era sí o sí era, no tenía otra alternativa ya en ese momento, porque o si no podía viajar. Entonces, que hasta que después, unos días después, se liberó de nuevo por esta circunstancia. Pero te juro que me costó 40.000 guaraníes. Me dice, yo tengo la tarjeta y quiero una tarjeta. Y preparé mi dinero para pagar. No, disculpe, señor, es 30, 40.000 guaraníes directos. Ni siquiera me especuló.
No, eso es un precio exorbitante, ¿verdad?
Totalmente.
Bajo bajo ningún punto de vista, le pedimos a toda la ciudadanía que denuncien, ¿verdad? Que hagan la denuncia en la SEDECO, también al viceministerio. Nosotros las denuncias que son remitidas, remitimos todo nuevamente a la SEDECO, pero lo ideal es realizar la denuncia a la SEDECO. Ellos están con todo el operativo para el tema de la reventa, que esperemos, y hoy también ya tenemos una herramienta que en ese momento no teníamos.
Ahora, ¿cómo se va? A mí me contó, me vendió un chico que vendía caramelos, naranjas, una cosa así. ¿Cómo hacer en esas circunstancias? Porque no tiene un domicilio fijo. En los controles correspondientes, ¿van a haber gentes en las calles, inspectores que van a hacer ese tipo de cuestiones? Porque y también levantar un teléfono, buscar la forma de hacer una denuncia, no es tan sencillo tampoco en el diario andar de la gente. Y para cuando voy a identificar, el chico ya se fue, ya no existe, porque sabe que está cometiendo un delito.
Hay un operativo, José, hay un operativo constante por parte de la SEDECO, la Policía Nacional y el Viceministerio de Transporte. Por supuesto, no, los operativos anticipados no lo publicamos porque vamos a levantar la alerta, ¿verdad? Claro. Pero sí, efectivamente te confirmo de que hay un operativo constante que se está haciendo. Hay un trabajo de inteligencia también de la Policía Nacional, que muchas veces nos indica, bueno, acá detectamos, acá hay una zona, acá nos llegó esta información o esta denuncia, y esa información es pasada a la SEDECO, y a partir de ahí nosotros acompañamos también el operativo, ¿verdad? Y repito, son 3 sanciones ya que se hicieron por reventa de tarjetas, y esos operativos siguen de manera permanente. Uh-huh.
Esta es una reventa, o sea, este operativo es muy similar a la reventa de las boletas de ingreso a los estadios. Es más o menos el mismísimo operativo que se utiliza, viceministro.
La información que tuve en las últimas semanas, ahí la segunda semana de la obligatoriedad, la primera semana de noviembre, es que son las mismas gente, inclusive, ¿verdad? Que están en los negocios de las reventas del fútbol, de los conciertos, ¿verdad? Que fueron lo que capitalizaron a un esquema que está montado para el tema de la reventa, sí. Con la diferencia que, por lo menos en este caso, hoy sí existe una ley y sí tenemos una herramienta para poder evitar esto.
Sí, por eso le preguntaba, porque tenía alguna referencia que son exactamente las mismas personas que lucran con esa cuestión. O sea, tienen todo un esquema para trabajar en ese sentido, y nunca se los pudo detener, nunca se pudo reprimir. Con esta ley, quiero ampliar un poco más, probablemente no es un tema suyo, pero se lo planteo de igual. Esta ley también se puede utilizar para otras actividades, o es solamente dirigida, digamos, al transporte.
Es solamente dirigido a el castigo de la reventa del billete electrónico para el viaje en el transporte público. Ah. Es la primera ley que tiene una sanción. Recordarás que eso se trató también de hacerlo con el fútbol, sí, en los conciertos, nunca prosperó. Lo que yo creo que sí prosperó en relación a esta ley fue justamente de que la reventa se hacía a un sector trabajador, sector humilde, que es la que utiliza el transporte público, ¿verdad? Entonces eso tuvo un impacto y una reacción inmediata del Congreso Nacional, a quienes agradezco también, tanto la Cámara de Diputados como senadores, que se despidieron de manera inmediata en relación a esta ley.
Finalmente, viceministro, ¿tus inspectores van a estar, digamos, en paradas de colectivo mañana bien temprano para hacer los controles correspondientes de cómo marcha esto?
Sí, totalmente. Vamos a estar en cuadrillas divididas en área metropolitana. Hacer un recordatorio también, José, es importante mencionarle a la gente que en el caso de que el validador sufra un desperfecto o algún problema técnico, por decreto, eso el usuario deberá viajar gratuitamente. Eso es un caso que se puede dar. Otro caso que se puede dar es que un bus que ya está en circulación con 15, 20 pasajeros a bordo y por el camino sufra un desperfecto el validador, entonces el chofer deberá continuar con los pasajeros que ya pagaron su pasaje, que se encuentran a bordo, hasta que bajen la totalidad de los mismos. Después sí ya puede poner fuera de línea y volver a su parada para que solucione el tema de la tarifa. Y otro tema, buses sin validador no pueden circular. Los buses que sean sorprendidos en las barreras, en los controles, van a ser remitidos al corralón. Y eso tiene una sanción de una multa de 14 millones y medio.
O sea, todas las permisionarias, porque los MAU probablemente no van a tener validador, las permisionarias, todas están controladas ya, las que están liberadas para el transporte, que tienen validadores, viceministro.
El 100% de la flota permisionaria del Viceministerio de Transporte ya se encuentran con validador.
¿Cómo se hace, por ejemplo, si por el camino un colectivo sufre un desperfecto mecánico y tiene su gente a bordo?
Si un colectivo sufre un desperfecto mecánico, el validador contempla la devolución del saldo. Entonces, en ese caso, las personas se van a acercar al chofer y el chofer le va a nuevamente hacer el procedimiento de devolución de ese saldo utilizado, de ese pasaje, uh-huh, a la tarjeta del usuario de transporte.
¿Boletas ya no se van a utilizar más, las boletas?
Ya no. Un tema también, José, sumamente importante. El tema de los chicos, de la vuelta de clase. Como ustedes saben, hoy se está procesando a través de la plataforma habilitada por el MEC, los chicos que van a decidir volver a clases presenciales. Una vez que ese listado esté terminado, el MEC va a remitir a el Viceministerio de Transporte. Eso nosotros le remitimos a las empresas para que hagan la impresión, y eso, una vez que tengamos todos, volvemos a remitir al MEC para su efectiva entrega. Eso no tiene ningún costo, es de costo gratuito. No obstante, como hay un poco todavía de incertidumbre en relación a la cantidad o cuantificar los chicos que van a volver, ellos van a poder seguir viajando con su carnet y su boleta estudiantil. O sea, no es ningún impedimento de que ellos viajen con esa metodología hasta que tengan su tarjeta. Ese es en el caso del MEC.
Claro, entonces los estudiantes que vayan, el mismo régimen, suben uniformados, muestran la tarjeta y continúan hasta que tengan su tarjeta
de billete electrónico. Así mismo. Y por el lado, que era un perfil ya establecido, el de los no videntes,
sí,
eso también tiene el mismo procedimiento. Esa solicitud se hace en Senadi, eso remiten acá y eso se le remite a las empresas para la impresión. Una vez terminado eso, se vuelve a remitir la tarjeta a la SENADI para su entrega, ¿verdad? Entonces eso ya es un perfil que está, pero como hace días se amplió, vamos a decir, el alcance de la gratuidad para los la gente con discapacidad ya en general, eso es un perfil nuevo. Entonces el mensaje para este sector es que no se preocupen, no porque no tengan tarjeta no van a poder viajar. Ellos, con su constancia, que es pedida por la SENADI, ellos se le da una constancia de discapacidad, eso mostrándole al chofer, ellos ya pueden realizar su viaje.
Ah, fantástico, eso sí.
Hasta que tengan su tarjeta. Ahora, eso tiene todavía un proceso, porque se tiene que realizar el censo, eso se lo tiene que remitir, sí, pero sí, no obstante, ellos van a poder viajar con su constancia.
Ah, o sea, es fantástico, pero también van a tener sus tarjetas en algún momento.
Así mismo.
Entiendo. Viceministro, ¿queda algo más que es bueno que tengas en carpeta que de repente no te pregunté?
No, sobre todas las cosas, José, mañana con mucha paciencia, ¿verdad? No pasar rápidamente las tarjetas por el validador, apoyar bien por el validador,
sí,
en 2-3 segundos te valida, en la pantalla te aparece el saldo, te aparece el monto del pasaje que cobraste, y esperemos que todos usen, los choferes van a estar ya más concentrados en conducir, efectivamente las innovaciones tecnológicas, más todavía teniendo en cuenta cuando estamos muy arraigados y acostumbrados con el tema de manejarnos con efectivo, Este sistema es mucho más práctico, así que la gente tenga paciencia, mucha gente se va acostumbrando y los que ya usan su tarjeta ya no lo quieren dejar.
Viceministro, ¿cuánto eso se va a ¿cuál es el plazo de extensión de esto a otras regiones del país?
Bueno, estamos ahora iniciando en área metropolitana, ¿verdad? Uh-huh. Sí, ya se iniciaron conversaciones con la Municipalidad de Asunción, que ellos entraron como para poder establecer un plan piloto en las instalaciones de los validadores. Para ellos todavía no va a ser obligatorio, van a tener todavía el pago mixto hasta que la municipalidad confirme y nos notifique la decisión de que ellos también migren en un 100% a el pago electrónico, sí. ¿Verdad? Y también con los permisionarios de Inatram ya existe una mesa técnica de trabajo en los cuales ellos quieren comenzar con el sector de sus permisionarios de corta distancia. Eso es algo que ya se está trabajando y seguramente en el transcurso de este año vamos a tener más novedad y más precisión sobre este sector.
Señor viceministro, gracias por el tiempo y por toda la paciencia en la explicación de todo esto.
Dale, José, encantado. Un abrazo.
Pedro Britos, él es